saludo cordial desde, esta vez, desde las dos frecuencias de Municipal, haciendo de matriz para esta gran cadena de radiodifusoras y con la presencia del señor alcalde de la ciudad. Esta entrevista con el señor alcalde Mauricio Rodas, doctor Mauricio Rodas, es retransmitida por Radio América 104.5 FM, la red 102.1 FM, Radio La Rumbera 99.7 FM, Sonorama 103.7 FM, Sucesos 101.7 FM, Radio Galaxia 93.7 FM, Radio Distrito 102.9 FM, Radio Tropicálida 90.1 FM, Platinum 90.9 FM, Radio Católica 94.1 FM y Radio Centro 97.7 FM. Gracias a todas nuestras emisoras colegas. Tras su viaje a Washington, el doctor Mauricio Rodas está otra vez en la capital y al frente de la alcaldía justamente de la ciudad. Desde allá, desde los Estados Unidos y a su arribo, ha venido informando en una especie de seguimiento, dando cuentas al público, a la comunidad, de ese importante viaje. Pero ya con la presencia de él, es importante también consultarle cuál es su evaluación de este viaje, de este desplazamiento. Doctor, un gusto saludarlo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Félix? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo bien, vale, por venir. A todos quienes nos escuchan. Fue un viaje muy positivo, Félix. Un viaje a través del cual pudimos manifestar a las autoridades del gobierno de los Estados Unidos, específicamente a las autoridades del Departamento de Estado, el enorme interés que tenemos como alcaldía de Quito y como ciudadanía quiteña para que lo más pronto posible se pueda conocer información completa sobre las supuestas actividades ilícitas de la empresa Odebrecht en nuestro país. ¿Y por qué quisimos manifestar este interés? Porque consideramos fundamental que se esclarezca toda la verdad, que caiga quien tenga que caer, Félix, y de esa manera desvirtuar también especulaciones que sin ningún sustento se han venido despertando y que evidentemente afectan la institucionalidad del municipio de Quito, y eso no lo podemos permitir.
¿Y que hacen daño?
Por supuesto, que hacen daño al municipio, que afectan el proyecto Metro, que es la obra de infraestructura más grande en la historia de nuestra ciudad. Y mi responsabilidad, Félix, es defenderla. Y en este sentido, a través de este viaje, hemos realizado un ejercicio de transparencia, en el convencimiento de que siempre hemos actuado con total rectitud y apego a la ley. Por eso somos los primeros interesados en que se esclarezca toda la verdad, porque estamos absolutamente tranquilos respecto a cuál ha sido nuestra conducta, Félix. Y por supuesto también en el viaje aprovechamos para mantener otras importantes reuniones, como las que realizamos con el encargado para América Latina del Comité de Relaciones Internacionales del Senado de los Estados Unidos. Mantuvimos reuniones en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos también. Es decir, fue un viaje que nos permitió exponer cuál es la posición del municipio de Quito frente a este tema.
Una actividad intensa, me imagino, señor alcalde.
Sí, bastante intensa, Félix, pero muy fructífera.
¿Se hicieron los contactos previos? ¿Cómo fue? Cuéntenos esa parte, cómo fue recibido, en fin.
Sí, la verdad es que tuvimos que armar la agenda de manera muy rápida, dada la urgencia del caso, pero creo que los resultados fueron positivos. Félix, miren, yo creo que es fundamental ir a la raíz de este tema y desvanecer la novela que se quiere construir en torno a él. Uh-huh. Vamos al fondo del asunto, Félix.
A la raíz, como usted dice.
Así es. ¿De dónde surge todo este revuelo? De la publicación de un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que hace algunos señalamientos sobre supuestas prácticas de la empresa Odebrecht en el Ecuador desde el año 2007. Lo único que tenemos en concreto es ese documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pues muy bien, en ese documento, Félix, que es lo único concreto que tenemos, no se hace ninguna mención, ni al municipio de Quito, ni al proyecto Metro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si el único documento, lo único concreto que existe, no hace ninguna referencia ni al municipio, ni al proyecto Metro, yo pregunto, ¿por qué se están tejiendo una serie de especulaciones que nada tienen que ver ni con el municipio, ni con el proyecto Metro de Quito. Por favor.
¿Cuál es su teoría en ese sentido, doctor?
Que se pretende construir una novela como una cortina de humo. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo electoral, Félix. Por esa razón, es clarísimo. Y por eso es fundamental no dejarnos distraer por estos capítulos que día a día se pretende sumar a la novela, porque si volvemos a lo de fondo, a lo único concreto, real que existe, Félix, no hay nada, no hay absolutamente nada. No ha habido ninguna acusación, ninguna observación, ninguna prueba que afecten ni al proyecto Metro ni al municipio de Quito. Esa es la verdad, Félix. Yendo a la raíz del asunto y dejando de lado las especulaciones que se pretenden tejer, y yendo, insisto, a lo concreto es, ni en el documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos,
clarísimo,
ni en ningún otro espacio, se ha generado ninguna acusación, ni contra el municipio de Quito, ni contra el proyecto Metro. Es más, Félix,
a ver,
ningún organismo, ni nacional, ni internacional, ha realizado ninguna observación, ni al municipio, ni al proyecto Metro. El contrato del Metro de Quito ha sido el más vigilado en la historia del Ecuador. ¿Por qué? Porque ha contado permanentemente con el control y las regulaciones de cuatro organismos multilaterales: el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones y la Corporación Andina de Fomento, organismos de indiscutible prestigio internacional. Han sido estos organismos los que, a través de sus políticas y regulaciones, han normado todo el proceso del contrato del Metro de Quito. Y cada paso de este proceso ha requerido la autorización conjunta de estos organismos multilaterales, lo que garantiza la total transparencia de este contrato.
Hecha esa gestión en los Estados Unidos, señor alcalde, y hecha esta explicación que usted la hace de forma muy puntual, ¿cuáles son sus expectativas de toda esta gestión, señor alcalde?
Que se esclarezca toda la verdad, Félix. Que lo más pronto posible podamos conocer la información respecto al caso Odebrecht, y de esa manera que quede en claro la absoluta transparencia con la que ha actuado el municipio de Quito. Por eso somos los primeros interesados en que se conozca toda la verdad, porque sabemos cómo hemos actuado. Y pretendemos, por supuesto, que la verdad aflore. Esa es nuestra expectativa, Félix, y esperamos que ocurra lo más pronto posible. Yo le puedo decir a los quiteños,
a ver,
de manera categórica, que en lo que ha correspondido a nuestra administración, hemos actuado de manera absolutamente transparente, tanto respecto al proyecto del Metro como a los demás proyectos municipales. Lo afirmo de manera categórica, Félix, y eso debe quedar en claro.
Relacionado con esto también, señor alcalde, la reunión inminente, sesión extraordinaria del Consejo Metropolitano, ¿para qué, señor alcalde?
Efectivamente, convocado para el día de mañana a una sesión del Consejo Metropolitano
de Quito. El día de mañana.
Así es. De tal manera de dar información requerida por los señores concejales respecto a funcionarios, asesores y demás colaboradores de la alcaldía en el proyecto Metro y en distintos proyectos de la ciudad, Félix. Es un ejercicio de transparencia que, por supuesto, con muchísimo gusto vamos a realizar.
¿Es una sesión normal, sí, del Consejo Metropolitano?
Es una sesión extraordinaria que ocurre, como usted sabe, con mucha frecuencia, Félix. Convocamos a sesiones extraordinarias en los periodos intermedios entre las sesiones ordinarias que se realizan cada 15 días.
Es la presencia del señor alcalde Mauricio Rodas aquí en las dos frecuencias de Municipal. Gracias a nuestras emisoras colegas, porque esto es retransmitido por Radio Majestad 89.7 FM, La Deportiva 99.3 FM, Única Deportiva 94.5 FM, Radio Municipal 720 AM, Música y Sonido 92.9 FM, Radio Joya 97.3 FM, Sensación 800 AM, Democracia 920 AM, Visión 91.7 FM, Radio Quito 760 AM. Al inicio decíamos que finalmente el señor alcalde ya está por acá, y obviamente la ciudad le espera con sus interminables novedades, con las interminables noticias que vienen inclusive marcadas por este este invierno, señor alcalde, ¿cómo se está enfrentando ese problema?
Bueno, tenemos un invierno intenso, al igual que lo tuvimos del año pasado, Félix. De hecho, en lo que va del presente mes de enero, hemos tenido precipitaciones 4 veces más intensas que lo normal para esta época del año. Esto lo hemos venido midiendo a través de los pluviómetros que contamos en el municipio de Quito. Esto lamentablemente ha generado 124 emergencias durante el mes de enero.
124.
Así es, que han sido atendidas por los cerca de 1,400 efectivos municipales que son parte del plan lluvias, del plan de respuesta ante emergencias en la época invernal. Estas 124 emergencias han incluido desde inundaciones, movimientos en masa, colapsos estructurales, entre otros. Hemos tenido que evacuar 5 familias, mientras que 19 personas decidieron ir a casas acogientes, producto de colapsos estructurales en sus viviendas. El municipio de Quito ha invertido más de $7,600,000 en diferentes actividades, acciones, para enfrentar la época invernal. Me refiero, por ejemplo, a la adquisición de maquinaria pesada para atender de mejor manera zonas de emergencia. Hemos destinado más de $2,600,000 a través de la empresa metropolitana de agua potable y saneamiento en acciones como, por ejemplo, la limpieza de más de 120,000 sumideros. Esto es fundamental, Félix.
¿Cómo no?
Porque en época invernal, cuando se taponan los sumideros, esto provoca inundaciones. De ahí que la acción municipal para limpiar estos sumideros es clave, pero también requerimos el apoyo ciudadano.
A propósito de esto, señor alcalde, este colapso de las estructuras en el centro histórico de Quito, ¿un problema grave o casual?
Bueno, es un problema evidentemente importante, Félix. ¿Derivado de qué? Derivado de que son viviendas, edificaciones
antiguas, muy antiguas,
¿no? Algunas de ellas incluso patrimoniales. Por ejemplo, una de las cuales colapsó es una en la cual el Instituto Metropolitano de Patrimonio ya había detectado riesgos y así lo había comunicado al propietario de esa edificación. Es una edificación particular, por lo tanto es el propietario quien obviamente tiene que hacerse cargo de la misma. Ya habíamos alertado a su propietario respecto al riesgo que existía y lamentablemente no tomó las medidas preventivas necesarias.
En ese sentido, justamente era la inquietud, señor alcalde, porque ¿qué ocurre en la relación una vez, digamos, colapsada una edificación antigua, una casa antigua? ¿Cómo es la relación municipio-propietario?
Bien, obviamente al tratarse de propiedad privada, es limitada la acción que como municipio podemos realizar invirtiendo recursos públicos. Usted sabe que existe una limitación legal en ese sentido.
Exacto.
Félix, por lo tanto, lo que hemos desarrollado es un plan de incentivos para que los propietarios de estas edificaciones decidan tomar medidas preventivas en conjunto con la municipalidad y, por supuesto, brindando todo el apoyo para aquello.
¿Incentivos como cuáles?
Incentivos incluso de carácter económico, Félix, pero tiene que haber la voluntad del propietario del bien. Obviamente, no podemos hacerlo sin contar con aquello.
También la justificación.
Por supuesto, a través de un análisis técnico que se realiza a través de inspecciones. Y este es un llamado que hacemos, no solamente a propietarios de edificaciones patrimoniales, sino en general de cualquier edificación en la ciudad. Si es que detectan algún riesgo estructural en la misma, que por favor lo reporten a través del número telefónico 911, de tal manera que personal municipal pueda atender de inmediato la situación, realizar la inspección correspondiente y determinar si existe algún nivel de riesgo.
Vamos al norte de Quito, señor alcalde, el antiguo aeropuerto de la ciudad, ese enorme espacio donde ya empiezan a pasar cosas como cuáles, señor alcalde.
Bueno, ya han empezado a pasar cosas desde hace algún tiempo, Félix, por ejemplo. Desde el año pasado iniciamos la construcción de lo que será el Boulevard Amazonas, que será la fachada, digamos, del Parque Bicentenario, desde la nueva estación del metro hasta lo que será el nuevo centro de convenciones en la zona del antiguo aeropuerto de Quito. La construcción del Boulevard Amazonas, que consiste en un espacio verde muy hermoso, con espacios lúdicos, deportivos y de recreación para las familias, tiene un nivel de avance importante al momento. Adicionalmente, como usted conoce, hemos iniciado ya el retiro de la capa asfáltica de lo que era la pista de aterrizaje y despegue del antiguo aeropuerto de Quito.
Debe ser una tarea
Es una tarea complicada, por supuesto.
Complicada y compleja.
Al momento se ha retirado cerca de 74,000 metros cuadrados de la carpeta asfáltica, y vamos a continuar avanzando, por supuesto, también respetando, como consta en el plan del Parque Bicentenario, respetando aproximadamente 4 kilómetros de la carpeta asfáltica de lo que era la pista del aeropuerto, para que pueda seguir siendo utilizado por ciclistas y otro tipo de deportistas.
Ese material que sale de allí, ¿qué pasa con eso?
Se lo va a reutilizar, Félix, en otras obras de la ciudad, por supuesto, aprovechándolo al máximo. Es importante también recordar que el Parque Bicentenario tiene un diseño que incluye relieves, senderos, incluso lagunas, por lo tanto, toda la tierra que se requiere para construir estos relieves y taludes, es la tierra que está saliendo de la construcción del metro de Quito, para también aprovechar ese material y reutilizarlo. Estamos avanzando entonces, Félix, en la construcción de este parque. Es una tarea titánica, porque es un parque de más de 100 hectáreas. Es enorme. Uh-huh. Para ponerle un caso comparativo, Félix, el Central Park de Nueva York, que también es un parque obviamente muy grande.
Muy grande.
Tomó más de 15 años en ser construido. Nosotros obviamente no nos vamos a demorar eso, pero es fundamental entender que estos parques de gran magnitud, de gran tamaño, toman tiempo en irse construyendo, pero es una tarea en que el municipio de Quito está avanzando, respetando el plan, el diseño que fue aprobado en una ordenanza para la construcción de este parque.
Esas edificaciones que quedan en los costados, particularmente en lo que es la vecindad de la avenida La Prensa, ¿qué va a pasar con todos esos sitios,
bueno,
alcalde?
Tendrán que ser retirados paulatinamente, Félix. Algunos de ellos siguen en funcionamiento, otros se respetarán, depende del caso. Todo, insisto, acorde al plan, el diseño, la visión del parque que fue aprobado mediante ordenanza en el Consejo Metropolitano de Quito.
A propósito de parques, señor alcalde, se ven algunos sitios de la ciudad que algunos parques están con auspicios del sector privado. Cuéntenos cómo es eso.
Sí, Félix, nosotros desde el inicio de nuestra administración hemos emprendido un gran esfuerzo para lograr que la iniciativa privada aporte al ornato, al embellecimiento y al cuidado de la ciudad. Y en ese sentido hemos lanzado este plan de apadrinamiento de espacios públicos.
¿Qué significa eso?
Significa un acuerdo con la iniciativa privada, de tal manera de que financie el mantenimiento de espacios públicos en la ciudad, y en algunos casos incluso su construcción. Tenemos ya más de 40 espacios públicos que están siendo apadrinados por la empresa privada. En diversos sitios de la ciudad. Eso obviamente le genera un ahorro al municipio, porque son recursos que no tenemos que gastar para construir o mantener estos espacios. Y existen parámetros muy estrictos de calidad que se deben cumplir en el mantenimiento de los espacios públicos. Recientemente suscribimos, por ejemplo, convenios para el mantenimiento de espacios públicos en el sector de Aimesa, al norte de la ciudad. Son dos nuevos parques y una escalinata que están siendo mantenidas por empresas privadas. Y esto evidentemente beneficia a la colectividad y también, Félix, estimula el espíritu de compromiso que debe existir en la ciudad respecto a los diferentes sectores de la sociedad para mantenerla bella.
¿Son acuerdos con un tiempo de duración indefinidos?
Son acuerdos, sí, que se firman por 2 años en principio y que pueden ser renovados, pero insisto, el municipio de Quito, a través de la empresa pública metropolitana de obras públicas y movilidad, realiza un control estricto sobre los parámetros de calidad que se deben cumplir en el mantenimiento de estos espacios, por lo cual, por supuesto, estamos muy agradecidos con la iniciativa privada y alentamos a que aquello siga creciendo, porque, como dije hace un momento, genera un espíritu de comunidad y responsabilidad que todos debemos tener respecto al cuidado y al ornato de nuestra ciudad.
A propósito de ayudas y colaboraciones, señor alcalde, ¿cómo está la colaboración, la solidaridad con Esmeraldas? Que tengo entendido usted también le pone énfasis en ese punto, porque la tierra en la práctica sigue temblando.
Así es, Félix, y creo yo que los quiteños siempre nos hemos caracterizado por nuestro enorme espíritu solidario. Por ejemplo, lo demostramos con lo ocurrido durante el trágico terremoto del pasado 16 de abril, en que, gracias al corazón de los quiteños, logramos enviar más de 3,500 toneladas de ayuda humanitaria a las zonas devastadas por el terremoto, tanto en Manabí como Esmeraldas. Logramos llegar, gracias a aquello, a más de 400 comunidades, entregando directamente a las familias damnificadas esta ayuda de los quiteños, Félix. Y este espíritu continúa ahora con respecto específicamente a Esmeraldas, en lugar, como usted bien señala, en donde sigue temblando la tierra. El pasado día viernes enviamos a través de la Unidad Patronato Municipal San José más de 7 toneladas de donativos que fueron recolectados desde el 19 de diciembre de 2016. Esta labor está siendo coordinada con la Fundación CARE, que es la encargada de entregar directamente estos donativos a las familias afectadas por los sismos.
Familias isleñas.
Por supuesto. Uh-huh. Así es, Félix. Y en este sentido, vamos a continuar recolectando estos donativos. Lo estamos haciendo en diferentes puntos de la ciudad, en las oficinas de la Unidad Patronato Municipal San José, en el Centro Histórico, en las oficinas de la empresa municipal metropolitana, perdón, de agua potable y saneamiento en el norte de la ciudad y en el centro de referencia del adulto mayor en el sur de Quito. La idea es recolectar agua, alimentos no perecibles, colchones, ropa, juguetes, artículos de aseo personal y carpas.
La campaña continúa.
Continúa, Félix. Es fundamental seguir demostrando la solidaridad que como quiteños, que como capital de la República, siempre hemos tenido para con nuestros cantones y provincias hermanas, y que por supuesto debe seguir de esa manera frente a lo que está ocurriendo en la provincia de Esmeraldas.
Importante, señor alcalde, vayamos un poquito hacia la parte suroccidental. Paradas de transporte, señor alcalde, me parece que también hay una preocupación en ese sentido y los moradores necesitan conocer qué se está haciendo en ese sentido.
Sí, Félix, como usted conoce, nuestra administración ha emprendido un gran esfuerzo para mejorar la calidad del transporte público. Prueba de aquello, por ejemplo, es la transformación de las 44 estaciones del sistema trolebús que hemos realizado, que ahora lucen hermosas, modernas, funcionales, con nuevos servicios. La adquisición también de los 80 buses biarticulados que ya ruedan en la ciudad, brindando mayor comodidad, espacio y seguridad a los usuarios. También en esta línea, el año pasado, en diciembre, inauguramos la extensión del sistema Ecovía desde Quitumbe hasta Huamaní, con cerca de 4 kilómetros adicionales de recorrido, 5 nuevas estaciones y una nueva terminal en la zona del antiguo peaje de Huamaní. A través de esta extensión de la Ecovía ya hemos dado servicio a más de 1 millón de personas durante el primer mes de operación, no solo con la extensión de la Ecovía, sino también con las 8 nuevas rutas alimentadoras que pusimos en funcionamiento para las parroquias del extremo sur de la ciudad. Parte de este esfuerzo también incluye, por supuesto, a los demás corredores de transporte público en Quito, incluyendo el corredor suroccidental, en donde durante los primeros días de enero iniciamos acciones para mejorar su infraestructura, por ejemplo, colocando piso antideslizante en las paradas para brindar mayor seguridad a los usuarios, sobre todo en época de lluvia, que la gente puede resbalarse.
Mejorar el servicio, ¿no?
Así es, mejorar la calidad de la infraestructura de estas paradas. Algunas de ellas, por supuesto, están en trabajos en este momento y han tenido que ser cerradas para aquello, pero estamos acelerando los trabajos para generar el menor número de molestias, o el menor nivel de molestias posible, Félix, y brindar el servicio de calidad que todos los quiteños se merece.
Estando en esto del transporte, finalmente, señor alcalde, estamos a punto de entregarle a la ciudad el intercambiador de la Granados.
Así es, Félix, tenemos más del 90% de avance en la construcción del intercambiador de la Granados, el hoy a la faro del río Coca, una obra que también, hay que decirlo, se ha visto afectada por el periodo invernal. Las intensas lluvias complican.
Todo complica la
construcción de estas grandes obras de infraestructura, pero continuamos.
Estamos avanzando en el 90%.
Estamos en más del 90% de avance, así que dentro de muy poco podremos inaugurar esta gran obra que sin duda va a servir para descongestionar uno de los puntos críticos que tiene la ciudad en términos de tráfico, como es ese acceso en el sector de la Eloy Alfaro, Río Coca y Granados.
¿De aquí a cuántos días estaría entregando esa obra, señora alcalde?
No quisiera hacer una estimación, Félix, porque, insisto, el periodo invernal nos ha complicado el cronograma de obra, hay que señalarlo con total transparencia, pero yo espero que sean pocos días más o máximo un par de semanas en que podamos ya estar inaugurando la obra, si es que no se presentan nuevos inconvenientes. Recordemos, Félix, que siempre hay imponderables en la construcción de las obras de infraestructura. Esto suele ocurrir, son las cosas que pasan, pero estamos trabajando día y noche para lograr que esta obra y las demás que construimos en la ciudad estén concluidas lo más pronto posible. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la prolongación de la Simón Bolívar que estamos construyendo desde Calderón hasta Pomasqui. Estamos hablando de cerca de 15 kilómetros adicionales de vía 6 carriles más una ciclovía adicional, una obra muy importante que va a atender a más de 300,000 personas que viven en las parroquias de Calderón, Carcelén, San Antonio de Pichincha y Pomasqui. Se convertirá en uno de los principales ejes de conectividad vial de la ciudad, y también servirá para desfogar el tráfico intenso que durante años hemos tenido en la Manuel Córdoba Galarza, convirtiéndose en la práctica, Félix, en un nuevo acceso a la ciudad para quienes vienen, por ejemplo, por la vía Calacalí La Independencia, y que ahora podrán entrar a Quito y llegar a su destino de manera mucho más rápida, rodeando la ciudad a través de la Simón Bolívar y logrando también el efecto de desfogar, como dije, el tránsito en la Manuel Córdoba Galarza. Esta obra tiene ya más de un 60% de avance. Está prevista su conclusión para el segundo semestre del presente año, pero insisto, si bien existen cronogramas de obra en estos proyectos, suelen ocurrir cosas que lo retrasan, como ha sucedido en el intercambiador de la Granados, producto específicamente de las intensas lluvias. Pero en el caso de la Granados ya tenemos más de un 90% de avance y dentro de pocos días la ciudad disfrutará de esta nueva obra.
Gracias, señor alcalde. Es la gestión del alcalde de Quito, del Quito Metropolitano, informando a nuestros oyentes, informando a nuestro público, a nuestras emisoras también, y en la parte final, señor alcalde.
No, muchísimas gracias, Félix. Continuamos con entusiasmo en el arranque de este año. Tenemos proyectos de enorme magnitud por inaugurar y también otras grandes obras que están avanzando. Por ejemplo, el proyecto Quito Cables, que ya inició su construcción en el noroccidente de la ciudad. Esa también es una gran.
Empezó
en el mes de diciembre ya su construcción con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, sin duda una institución de enorme prestigio y respetabilidad. También estamos avanzando en las obras complementarias que son parte del proyecto Quito Cables, obras, por ejemplo, de asfaltado y adoquinamiento de vías en el sector, de construcción de nuevos espacios públicos. Tenemos prácticamente concluida la construcción de 2 grandes canchas sintéticas en el Parque Curiquingue, en la Pizulí. Será un parque hermosísimo, con un nivel de calidad de infraestructura similar al que tiene ahora el Parque de la Carolina, que quedó muy hermoso y los quiteños lo disfrutan muchísimo. Así que continuamos no solo con la construcción de la línea de teleférico, sino también con las obras adicionales que se realizan en el sector y que son parte del proyecto de transformación urbana para los barrios del noroccidente que contempla el proyecto Quito Cables.
¿Y la solución vial Guayasamín finalmente, señor alcalde?
También avanza, Félix. Recientemente, como usted sabe, inauguramos la primera etapa de este proyecto con la extensión de la Bocingolt, que está funcionando muy bien. Ha logrado destrabar buena parte del tráfico del sector junto con la habilitación de un tercer carril en el túnel de Guayasamín. Eso ha logrado reducir significativamente los tiempos de traslado en ese sector, y eso que todavía es solo la primera parte del proyecto. Imagínense cuando todo el proyecto esté concluido, sin duda va a transformar la movilidad de esa zona y va a crear un nuevo corredor de transporte público metropolitano a través del cual miles de vecinos de las parroquias de los valles orientales del distrito, me refiero a Checa, Tababela, Yaruquí, Pifo, Puembo, Tumbaco, Cumbayá, podrán movilizarse de manera mucho más rápida hacia el sector urbano de la ciudad a través de un corredor de transporte público metropolitano con buses articulados o biarticulados para conectarse con el sistema Ecovía o con el Metro de Quito cuando ya esté concluido, y hacerlo de manera mucho más ágil y mucho más económica que lo que existe hoy en día. Es decir, beneficiaremos también con la solución vial Guayasamil no solo a los conductores de vehículos particulares, sino también a los miles de usuarios de transporte público que se dirigen a la zona urbana de la ciudad todos los días desde los valles orientales.
Agradecerle, señor alcalde, por su presencia en esta cadena de emisoras. Bueno, y hasta la próxima semana. Seguramente seguiremos con más novedades.
Muchas gracias, Félix. Como siempre, un placer.
A usted también muchísimas gracias, señor alcalde. Gracias a nuestras colegas de emisoras. Y está la presencia del principal personero de la capital, rindiendo semanalmente cuentas a la comunidad. Hasta la próxima.
Radio Católica Nacional retransmitió la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogamos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
CN Satelital.